Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña...
Hiromi, buenas a todos.
Muy buenas, Hiromi. ¿Qué tal?
Pues bien. Nada, hoy por aquí no solo estamos en el podcast, sino también vamos a estar en YouTube para que nos veáis los epetos, las caras.
Efectivamente, efectivamente, así... porque es... Dime.
Que digo casi que es muy importante, chavales, que en YouTube le deis a seguir a la campanita para saber cuando de pronto ponemos este tipo de material. Que le deis a like y sobre todo muy importante que nos comentéis tanto en YouTube como en el resto de redes, porque gracias a ustedes sabemos qué demonios tenemos que hacer.
Efectivamente, nos dais feedback y nosotros pues vamos haciendo según vuestros gustos. A ver qué tal queda este monográfico que vamos a hacer, que estará también en el podcast, estará aquí en YouTube, en el canal. Y va a ser, ¿qué es lo que tenemos hoy? Pues va a ser una reseña, ¿no?
Hoy va a ser algo que me han pedido muchísimo, no tiene nada que ver con Shadowlands para demostrar que estamos aquí por la pura afición. Y es la quinta de la leyenda de los cinco anillos.
Aquí también está.
La reseña tan esperada que la gente me la ha pedido por activa y por pasiva. Yo me alegro mucho de que confíes en mí, no entiendo por qué, porque yo de regla soy una taruga. Escardán ha hecho una reseña maravillosa. Hola, si nos oyes, me pareció maravillosa, pero yo os voy a dar mi granito de arena porque, bueno, al final, como soy un amante de este juego y yo me lo voy a comprar todo, pues dice la gente, oye, pues mira, si la loca esta se lo va a comprar todo, pues ya que me diga qué opina.
Pues mira, antes de que empieces, porque yo sé que podemos estar un ratito, sí. Deciros que esto está editado por Edge Entertainment. ¿Vale? A su vez es Asmodee, ya lo sabéis, y está hecho por Fantasy Flight Games, ¿vale? Para la edición española, pues está localizada y hecha por el estudio de Edge, aunque, bueno, por lo que dice aquí es Fantasy Flight únicamente y eso, pero bueno. Entonces, ¿qué deciros de esta edición? Yo solamente voy a decir un par de cositas. Me parece precioso el libro, Hiromi.
Es súper bonito. Estoy muy enamorada de las ilustraciones y de
la maquetación, de los colores y de todo eso. Eso es una maravilla terrible. Luego,
la leyenda de tercera edición tiene una edición que se pasa de buena. Pero esta ya es con el estilo clásico. ¿Me puedo casar con un libro?
Te puedes casar lo que quieras, claro. Pero sí, deberías con este porque la verdad es que, no sé, yo es una maravilla. Y fijaos eso, que somos una editorial nosotros también y estamos haciendo publicidad de otra o de otras dos, pero la verdad es que es una maravilla. Deciros que hay un... O sea, en España ha salido el pack este de inicio, la caja de inicio, ha salido el juego básico de Leyenda de Cinco Anillos con las reglas básicas y ha salido la pantalla con una aventura. Pero que va a salir el resto del material. Lo que no se sabe, ¿vale? Estamos grabando 16, bueno, para que se ubique la gente si lo veáis meses después, 16 de marzo en plena crisis del COVID-19 este o del COVID-19, del coronavirus, entonces...
Diario de enclaustramiento.
Sí.
Hoy sí. Vamos a hablar 3, de la leyenda.
Sí. Día 3. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque va a salir el resto de suplementos que salieron en inglés, ¿vale? Están saliendo muchos rumores porque la división de Fantasy Flight ha cerrado el tema del rol, pero ya empezó, no sé si es oficial o son rumores únicamente, que leí el otro día, de que Edge Entertainment, o sea, el estudio de Edge, va a ser el que saque todo el resto de líneas de Fantasy Flight, ¿vale? El estudio en Sevilla y el estudio en París, creo que están.
Sí, en Sevilla y en París.
Ajá. Así que bueno, que no tengáis demasiado miedo de comprar este volumen básico porque seguro que sale el resto de los... no lo podemos asegurar, no lo vamos a sacar nosotros, pero vamos.
Vamos, no lo vamos a sacar nosotros o Serón, si no lo sueltan la licencia.
Imagínate.
Si soltaran la licencia seguro, pero en fin, ojalá. Que yo creo que esto es un caramelito muy dulce para que lo suelte ninguna editorial.
En principio continúa Star Wars, continúa la leyenda de los cinco anillos, continúa el sistema que hizo Fantasy Flight también propio, el Génesis me parece que se llama.
De Génesis.
Bueno, alguno de ellos, o sea que vamos, que no tengáis miedo porque seguirá el tema. Entonces, habrá un montón de libros pues desarrollando ambientación y todo eso, porque este, Hiromi, básicamente es un libro de reglas.
Correcto, este es...
Y ahora ya entramos un poco en materia, exacto. Si quieres.
Vale, lo primero que vamos a decir, eso es muy importante, este libro es un libro de reglas. La gente que me venís y me preguntáis, pero hay ambientación, ta, 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 no. O sea, hay una parte muy, 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 muy pequeñita, pero muy, muy pequeñita, hablándote de cuatro pinceladitas. Si estás buscando la ambientación, este no es tu libro. Espérate a que salgan los demás, te quedas en tercera, en cuarta edición, te quedas en primera, pero esta ambientación, cero. Ojo, no es lo que pretende tampoco. Para eso luego van a venir los otros libros que tienen ambientación. Entonces, antes de empezar, disclaimer, spoiler, a ver, ya directamente voy a decir lo que opino y ahora se lo voy a fundamentar. Vale. Hay un dicho japonés que dice que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Este libro tiene un paralelismo con ese dicho. Este libro es el dedo que señala a la luna, pero sin el cual una persona novata no sabría dónde tiene que mirar porque no está apuntando el dedo a ninguna parte. Por lo tanto, es un libro, desde mi punto de vista, muy bueno para gente que quiere vivir en leyenda y no sabe cómo entrar, porque sistematizan con regla cada uno de los detalles importantes de la dicotomía y de la filosofía oriental y te obligan por narices a llevarlas a cabo porque son reglas y porque tú quieras hacerlo porque sean reglas, pero no es la luna, es el dedo. Es el camino, no es el final. Desde mi punto de vista, de alguien que lleva jugando a leyenda 18 años y de un amante de la cultura asiática, al sistematizar o intentar sistematizar conductas sociales, se queda en lo superfluo, no ahonda, y al final, dependiendo de qué tipo de jugador sea, va a hacer que la gente al final piense en numeritos y en mochineo y no piense de manera cultural. Y ahora, durante todo este vídeo, voy a intentar explicar esto que he dicho así, que puede sonar muy de bote pronto, lo voy a intentar explicar razonadamente, ¿vale? Pero esa es la decisión básica. ¿Eres un experto en leyenda? Este libro es muy posible que te guste en general, pero que cuando lo empieces a jugar más tiempo, te des cuenta que le faltan cosas. O mejor dicho, que te obliga a hacer cosas que tú lo harías de otra forma porque tu conocimiento de leyenda y tu conocimiento de Asia es más vasto que el del libro. Pero todos aquellos que quieren entrar en leyenda, me parece un sendero maravilloso. O sea que yo seguramente seguiré jugando a cuarta.
¿Seguro?
Con gente que sabe jugar a leyenda. Y con los novatos jugaré a quinta. Que creo que es una buena definición. ¿Por qué cuarta? Porque cuarta es, para mí, creo que la edición con el mejor sistema, porque todos los sistemas, desde primera hasta tercera, la ha ido depurando y la ha ido perfeccionando y lo ha hecho muy fino y encima se separó de la línea que hicieron las cartas y demás. Entonces, para gente como que llevamos jugando muchísimos años y que conocemos el lore y que manejamos la cultura, yo creo que a la larga, cuarta va a brillar por encima de quinta. Pero para toda la gente que quiera meterse a vivir, porque hay mucha gente que me dice, tu definición de jugar y vivir, yo he solo viajado y no he vivido. Llevo no sé cuánto tiempo intentando vivir en la cultura, pero no lo consigo. Bueno, pues este es tu libro. Master, esos jugadores que no quieren quedarse a vivir, este es tu libro para que se queden a vivir. Chaval, tú que eres jugador y que tu grupo, tu master no te permite quedarte a vivir y solo viaje, este es tu libro. Compra este libro y juega con estas reglas, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a empezar así un poquito.
Sí, yo te iba a decir si querías explicar un poco la estructura del libro o que no hace falta o entrar en el meollo.
Sí, bueno, vamos a hablar un poquito así por encima porque creo que hay algunas cosillas que decir de todo desde el principio. Bueno, para empezar, me parece una cosa muy interesante el hecho de que al hacer un remake, han hecho un remake total, han cambiado personajes del periodo lore. Del lore gordo, o sea, de los defensores de la leyenda, somos los defensores de la leyenda de primera, de la historia que llega hasta primera, que es antes del golpe escorpión y golpe escorpión. Eso es para nosotros nuestro núcleo, nuestro corazoncito, ¿sabes? Y tienen aquí la poca vergüenza de meterte la mano. Y a mí me parece maravilloso, porque creo que hacen unos cambios muy interesantes, no para mal, sino para bien. Hay a gente que le puede resultar, pues, muy políticamente correcto ciertos cambios que se han hecho, pero desde mi punto de vista, no. Y me voy a meter en un charco así, nada más empezar. Después del primero me voy a meter otro. Que le hayan cambiado el sexo a Doji Ohotori por Doji Hotaru y que sea mujer, me parece perfecto. ¿Por qué? Porque no tenía ningún sentido que Kachiko estuviera enamorada de otro hombre teniendo en cuenta el pedazo de marido que tenía y el pedazo de cuñado que tenía. O sea, es que tenía para elegir. Tenía un marido que era pura personalidad y que era un manco y un cojo y estaba deformado, pero luego tenía un cuñado que es que era un tío de Calvin Klein, o sea, ¿qué podía elegir? Y luego tenía al tío ese del Hot Tub de ahí, o sea, que sea mujer, pues mira, se entiende mucho más, a las chiquillas también le van las mujeres, pues claro, así no se ha fijado en el marido y en el otro. Entonces ya un poco bromeando, pero que me refiero que creo que está bastante bien el cambio. Creo que no van a cambiar a gente baladí, sino que lo van a hacer bien, ¿vale? Entonces, bueno, luego ya nos metemos aquí con un poquito el principio. Lo poquito que hay de Rokugan está al inicio del libro, básicamente.
Las 18 primeras páginas, por lo
menos. Las 18 primeras páginas, exactamente.
De 333.
Sí, que te explican un poquito, pues mira, un poquito lo que es el Rokugan, lo que es el código del Bushido, lo que es la sociedad, lo que es el gobierno, el orden celestial, todo esto un poquito por arriba. Me parece que está muy bien explicado y muy condensado. Yo que me dedico a hacer en Twitter hilos de leyenda y me gusta explicarlo grande, pues porque no tengo limitación de página. Pero esta gente que tienen que meter mucho en poco tiempo y que al final, aunque sean 300 páginas, pues no pueden ser 500, me parece muy bien explicado, todo muy bien, muy bien. Y una cosa que me ha encantado, y le pongo un puntito estrella, es cuando hablan de la fortuna. Porque yo tuve una discusión por Twitter diciendo a la gente, pero yo quiero ser ateo, yo he sido ateo en la leyenda. Y decían, no tiene sentido en la leyenda, porque tú no puedes no creer en la lluvia. Claro. Que llueva no depende de que tú creas, llueve, fin. Pues en la leyenda es lo mismo, tú no puedes no creer en algo que existe y es palpable y interactúa contigo diariamente.
Te refieres al tema sobrenatural de la
sí, de leyenda, correcto, eso, ¿no? Todo lo que tiene que ver, lo que tiene que ver con dioses, que la magia existe, la magia, los magos no son magos, son clérigos.
Es como en aquel arre decir no creo en Dios o en los demonios, pues vale.
Efectivamente, listo. ¿Sabes? Lo mismo. Vale. Porque esto no juega como en Chulu, que juega con que tú no lo conoces y existe. Uh-huh. Pero que estaríamos un poquito en el mismo hecho, en plan, porque tú no lo conozcas no implica que existe. Uh-huh. Pero es que aquí, literalmente, si eres un león, tú puedes ver a tus ancestros aquí al lado tuyo, a lo Mulan. ¿Sabes? Si tú eres un Tsuyenya, que es un clérigo, tú rezas y automáticamente el dios te hace una consecuencia, automáticamente. Tú tienes una muralla del carpintero gigantesca con monstruos salidos del infierno, literalmente abajo intentando entrar en el imperio. O sea, ¿cómo no vas a creer? Otra cosa es que es una cosa que yo siempre matizo mucho, es que un pueblo de campesinos en mitad del imperio donde nunca ha pasado nada raro y lleva 500 años sin pasar nada raro, pues sean muy supersticiosos y crean, pero no hayan visto nunca nada. Pero eso claro. Es otra cosa, ¿sabes? Entonces, como lo que viene, igual que la gente que decía, lo de China es un bulo con el coronavirus, y mira qué ha pasado. Pues lo mismo, que viene el lobo, ¿sabes? Luego, te vienen los grandes clanes por arriba y no te vienen los clanes menores. Señores, no nos volvamos locos, que va a venir un libro solo de ambientación con clanes menores y demás, pero van a estar. Pero sí que te dan una pinceladita a los clanes menores, dándote los que ya existen y unos nuevos. Y me han parecido muy interesantes los nuevos. Me han parecido muy interesantes porque yo siempre he pensado que, uy, que faltaba tal y que cual, o incluso aquí hay un clan que se llama el clan del gato, que yo hice un clan del gato en su día porque me pareció extraño que la figura del gato tan unida como está a la cultura oriental no existiera un clan del gato. Y ahora han puesto un clan del gato. Vale. Todo es súper maravilloso. El mapa es todo súper maravilloso. Es que es una maravilla, es que es una maravilla. Entonces, con respecto a la línea temporal y eso, pues ya te digo, aunque viene a ser un reboot, otra vez más, como este es un libro de regla, yo diría que ustedes juguéis donde os dé la gana. Si ustedes, la época de los vientos de Toturi es aceptado y canon para vosotros, jugar ahí, hacer lo que queráis. Eso es que es 100% así. Yo juego mucho en el pasado, donde no hay nada escrito, yo lo puedo escribir todo. ¿Por qué? Porque me gusta esa sensación de poder hacer y deshacer a mi estilo. Al final, en este libro te pone una cosa muy importante que te dice a qué Rokugan juegas tú. Porque al final, mi Rokugan no será parecido a si Fran empieza a llamarlo. Vale, entonces, cada uno está muy bien. Y luego te empiezan a explicar todo el tema de los daditos, ¿vale? Ya empezamos con los dados. A ver.
¿Puedes hacer un pequeño resumen de...?
Sí, mira, pues sí, básicamente hay unos dados por anillos, que por habilidades grandes, y un dado por, un dado por característica, que son los anillos, y un dado por habilidades, ¿vale? Ajá. Si estuviéramos en en Dungeons and Dragons, por ejemplo, pues tiraríamos por un dado por fuerza, destreza, carisma y tal, uh-huh, que tienen los dados de 6, y luego tiraríamos por las habilidades un dado de 12, ¿vale? Vale. Y ya aquí, esto se une al nuevo sistema que intenta hoy en día las corrientes de jugar al rol, que me parece muy bien, que ya no se trata de hacer las cosas sí o no, sino sí con un pero, no con un pero, intenta sí meter absoluto.
La narración, ¿no? O mecanizar un poco la narración.
Efectivamente. Ahí, ahora, ahí es cuando empezamos a ver el dedo y no la luna. O sea, tu objetivo es llegar a que no, el sistema no necesite decirte que tú tengas que narrar, pero lo necesitas para que hay gente que lo aprenda, ¿entiendes? Cuando a la gente le pareció muy novedoso en Dungeon World, por ejemplo, que dijeras que querías observar la sala para ver si encontrabas trampa en vez de directamente tirar para trampa, realmente yo como jugadora narrativa yo nunca he dicho tiro para ver trampa, siempre he dicho, siempre he interpretado como mi personaje iba a intentar tal y que cual y explicaba toda la situación y luego el máster me decía tira trampa. Pues esto es igual. A la gente que sea de mucho de primero pensar en el sistema y luego la narración, le va a ayudar mucho a hacerlo de la manera contraria. Y a los que sean de la otra forma, esto le va a ayudar a narrar de manera oriental y desde mi punto de vista, cuando ya no necesites ruedines, pasa del sistema y vete a otro, ¿vale? Bien. Entonces, me parece muy interesante por eso, porque, claro, porque hay un éxito, una oportunidad, un conflicto y bueno, al final es todo sí, sí con un pero, no con un pero y tal. No me voy a parar a explicar cómo se tira esto, porque no, yo creo no, que no esto aparte que no hace falta, que no se va a entender, que esto cuando tú lees también, tú lees el libro, más o menos vas abstrayendo conocimiento, pero al final hasta que no te pones en mesa no entiendes un carajo, es así.
Bueno, las reglas de los juegos es lo que tienen.
Efectivamente. Luego tiene una cosa que es que como en Fate o en estos nuevos sistemas, los anillos se convierten un poco como en los estilos de Fate, es la forma de hacer las cosas, ¿vale? La gracia del asunto es que en Leyenda, vuelvo a decir, la luna estaba ahí, siempre ha sido así. El anillo de fuego era inteligencia y agilidad. Es decir, que una persona con fuego alto era una persona muy inteligente y muy hábil. Así que si las cosas requerían ese anillo, lo iba a hacer pues, de una manera inteligente o hábil, ¿sabes? Iba a tener... Aquí ahora ya directamente pues, te dicen que cada anillo significa pues, una forma de hacer las cosas de manera diferente. El ingenio, la chispa, la agresividad está en el fuego, la modulación, el saber fluir está en el agua, la iluminación y lo alocado, pero a la vez lo excéntrico y maravilloso está en el aire, el tesón y la forma calmada y la constancia está en la tierra, y el vacío que es un poco el punto de divino más que de humano que está ahí, que es capaz de hacernos comunión con todo. Pero eso ya estaba. Uh-huh. Ahora lo que hace es que te lo dicen, mira que esto es así. O sea, que ya no te lo tienes que imaginar, que te lo estoy diciendo yo. Y en vez de utilizar siempre un anillo para tirar una habilidad, dependiendo de cómo quieras hacer las cosas, elegirás un anillo a otro. De manera que antes, si tú peleabas, pues tirabas por agilidad, porque siempre era por fuego. Pero ahora, cada vez que tires luchar, sea como sea, dependiendo de cómo lo vayas a hacer, elegirás un anillo a otro para hacerlo.
Y eso, ¿vale? No te da posibilidades de ser un munchkin como una catedral.
¡Correcto! Ahí es donde voy. Para mí, este juego está muy roto porque al final, una de dos. O todos los personajes se convierten exactamente en la ficha en lo mismo, uh-huh, o se desequilibra una barbaridad. Try to change my mind. O sea, me da igual los de comentarios que me vayáis a dejar. Lo digo desde ya. Esto es así. El tiempo me dará la razón. No llevo jugando 16 años a la leyenda para no vérmelo venir de lejos.
Tampoco lo has probado, Hiromi. Pero
sí,
vamos,
pero lo veo venir. ¿Por qué? Porque
para dejarlo claro, sí.
Claro, porque yo he tenido jugadores muy musquín en mi mesa. Vamos
como
a ver.
Todos, claro.
Pero además muy amantes del juego. Entonces te lo pueden fundamentar bien, porque te pueden decir. Yo me lo pongo todo igual. Porque soy una persona que va compensando porque el samurái tiende a la perfección. Por lo tanto, es lógico dentro del setting que quieras irlo igualando.
Trabaje con las facetas.
Efectivamente. Vale, venga, sí, sigamos hablando. O el que te diga, ¿para qué me voy a gastar puntos tontamente si me puedo meter todo en fuego, por ejemplo, y ser un puto desfasado de la vida ahí y todo intentar meterlo por ahí? ¿Vale? ¿Y qué va a pasar? Que estos segundos van a tener mucho más problemas, por supuesto, porque un máster bueno le va a coger todas las desventajas que tiene el anillo y se la va a hacer tragar. Pero aún así, un jugador un poquito experto y un poquito que sepa darle la vuelta al asunto, le puede poner en muy mal, en muchos aprietos, porque recordemos que en Leyenda hay una cosa que es la validación de los dioses. Es decir, si tú, como samurái, tienes que servir a tu señor, pero tu señor es malo y tú te rebelas contra él y lo ganas, los dioses están validando que tú vayas en contra de tu señor, que es romper uno de los preceptos más grandes del Bushido. De manera que si tú, Fran, eres mi señor y tú tienes un anillo pequeño, yo tengo un anillo de lucha brutalísimo, si yo te provoco una pelea, te voy a matar, es muy posible que te mate, y voy a validar mi punto de vista y me lo voy a llevar a mi terreno, porque yo voy a utilizar mi anillo para poder destruir a tu personaje, el anillo que tenga más petado. Y eso, Masters, os va a pasar, ¿eh? Os lo digo desde ya. Y desde mi punto de vista, tanto una cosa como, o sea, paradójicamente, la cosa de que se desequilibre mucho es mucho mejor que la de que todos los anillos sean iguales. Porque no es creíble que por mucho que tú busques la perfección, que todo el mundo tenga las mismas estadísticas.
No, claro.
Es que no es creíble. Da igual que tú tengas un personaje con todos los anillos a 3, que yo tenga un personaje con todos los anillos al 3, que como tu cabeza piensa de manera diferente a la mía, vamos a llegar a distintas conclusiones. Correcto. Pero pasa una cosa, que este libro que te está sistematizando la cultura, al final te va a llevar por J, caballo y rey, y te va a ir ayudando a pensar de una forma diferente, pero va a llegar un momento que o te das cuenta que te está metiendo en una caja, o siempre vas a hacer las mismas cosas de la misma forma. Por lo tanto, da igual que tú pienses de una forma que yo piense con otra, porque al final los dos vamos a utilizar las mismas tácticas. Así que el personaje al final va a ser exactamente igual, es el tuyo que el mío. ¿Tardará más? O tardará menos. Pero eso también va a pasar.
Claro.
De pitonisa. Pero es que es así. Ese es mi mayor fallo que veo con los dados y con el sistema. ¿Vale? Que sí, que es elemento mecánico e interpretativo, pero al final la mecánica cuadricula la mente. Que está muy bien para que la cuadricule para la gente que no sabe jugar, pero una vez que ya la bici, ya sabes bien, los ruedines hay que quitarlos. Y tienes que sentir ese miedo de uy, ¿y ahora qué? Que ahora nadie me está diciendo cómo tengo que hacer las cosas, ¿sabes? Que no está todo escrito, que tengo que pensarlo yo. Eso es lo que luego llegará. Vale, entonces...
Master, una pregunta, porque lo había oído con el tema de Star Wars. Creo que el sistema es parecido, el tema de los dados y todo eso. ¿Resulta más difícil de masterear esta versión al tener que poner, pues, dificultades o por tener que poner, bueno, o tener que sobre la marcha...
Claro, te explico. Este es un sistema que para los máster no narrativos se le va a hacer más mundo, porque como es un sí con un pero o un no con un pero, si el jugador no te dice cuál es el pero, el máster es el que tiene que hacer el pero. Pero como el sistema es muy dramático en sí y te da muchas ideas de reglas, que es que está muy bien, porque para aprender a jugar es muy bien tratar para el máster, no creo que te vaya a resultar especialmente complicado... Vale. Entrar en las mecánicas. Lo que pasa es que al principio sí que va a ser un poco lío, porque te vas a tener que ir apuntando todos los pequeños detalles, porque en cada tirada ya no es un si lo pasas o no lo pasas, o lo haces o no lo haces, es que en cada tirada van a ir sumando unas pequeñas líneas de detalles que luego eso va a tener importancia en otras tiradas o en otras cosas, ¿sabes? Entonces, al máster le puede joder un poquito, pero yo creo que es un buen entrenamiento para el máster. Creo que es un tiempo que va a utilizar que al final repercutirá en su bien, ¿sabes?
Muy bien, pues nada, después de eso, bueno, nos explica también el sistema de juego.
Claro, nos explica el sistema de juego, nos explica eso, como te digo, las formas de las nuevas habilidades, que ahora ya las habilidades... a ver, en Leyenda nunca ha habido 5 millones de habilidades, pero ahora como las que las paquetiza mucho más, eso a mí no me parece ni bien ni mal.
Categoriza por artesanales, sociales, académicas, marciales.
Eso siempre ha estado así. Lo que pasa es que, por ejemplo, antes, si tú querías hacer desenvainado rápido, eso era Iai Jutsu. El Iai es el desenvainar rápido, ¿vale? Pero si luchabas normal y corriente, se llama Kenjutsu, que es simplemente luchar. Pero si lo hacías con lanza, se llamaba Yari-jutsu, porque el Yari es la lanza. Vale. Pero si lo haces con un palo, se llama Bojutsu. Ahora no, ahora es atacar con armas, atacar sin arma y tal.
Han quitado esos términos, ¿te refieres?
Claro, correcto. Están los términos, pero ya directamente digamos que es una habilidad para luchar y no luchar. Yo esto no me gusta. A mí no me gusta. Porque que yo sepa que yo sepa pelear con una espada no significa que sepa desenvainar rápido, porque es una técnica concreta. Que yo sepa utilizar un arma de asta como un Yari no significa que la Naginata la maneje igual. Entiendo que podrían haber puntuaciones que le des un bonificador, porque igual que cuando tomas escasos instrumentos musicales, cuando tú tocas la trompeta, el trombón y todos los elementos de metal, se te hace muy sencillo aprender de unos a otros.
Sí.
Y deberías tener un modificador, pero porque yo sepa tocar la trompeta no significa que sé tocar el saxofón, por muy de metal que sea.
Entonces, estamos diciendo que simplifica un poco todo, sí, pero le quita realismo, ¿no?
Le quita, exacto, no realismo, sino le quita, sí, realismo, bueno, pero no del que molesta, sino de un poquito del lógico. Pues yo no soy para nada una jugadora...
ambientación, ¿no? Sí. O eso, ¿qué?
Luego, otra cosa que veo, que pichipilla, es el tema de las... Bueno, ahora lo hablaremos con más, el tema de las escuelas. Antes las escuelas eran... Han hecho como el séptimo mal la segunda, que le han quitado toda la personalidad a las escuelas desde mi punto de vista. Sí. Antes las escuelas pues tenían unos rangos y tenían unas características y eran todas muy diferentes las unas con las otras porque potenciaban la filosofía del clan. Ahora todos se basan en katas, es decir, en golpes específicos que cualquiera pueda aprender. En un mundo como la leyenda, que sí que hay intercambios culturales, pero que aún así es muy cerrado, no tiene tanto sentido que todo el mundo sepa lo mismo. La leyenda no está globalizada, me refiero que siguen teniendo, aunque...
Secretos de clan.
Secretos, ¿no?, de clan, claro, efectivamente. Y que sigue siendo un poco como... A ver, en la leyenda antes siempre te decían que tú hay dos tipos de viajes. O sea, tú puedes vivir en otra escuela, por lo que sea, de manera que siempre vas a ser un outsider, un extraño en el clan donde te tienen acogido, y también un extraño en el tuyo propio, porque no has estudiado con la gente de tu edad. Y es una cosa que me encanta, lo cruel que es, en el sentido de que te conviertes en extranjero en todas partes, que son muy mamones. Y luego está como el Erasmus, que es como que al final terminas y te vas a otro dojo a aprender tal y que cual. Y entonces es exactamente igual que el Erasmus. Todo el mundo ha tenido un amigo de Erasmus y tal, y que durante unos años te lo pasas muy bien, prometes que alguna vez lo verás y puede que lo vuelvas a ver en la vida o no. Pero fue un año interesante y te relacionas de otra forma, te relacionas con la gente que se va de Erasmus entre ellos y hacen amigos y tal. Es como más liviano, ¿sabes? Entonces esto es como que no, como que es muy sencillo irse a otras cosas y tal. Le quita un poquito lo cerradito que tiene la leyenda, que es parte de del encanto que tiene la leyenda, que es más rígido que otros juegos. O sea, si no te gusta la rigidez, esto no es tu juego, porque esto va de castas sociales y de todo, en plan compartimentado. Entonces, pero bueno, eso ya es una opinión, de nuevo, propia, totalmente propia. Otra cosa que no me gusta, es que voy a empezar, que hay muchas cosas. Una cosa que no me gusta es el tema del ninjo y el giri, el deseo y el deber. Venga, esto me voy a meter aquí de nuevo en un pozo ahí a tope. Explico. Los samuráis y toda la sociedad rokugani, igual que toda la sociedad asiática, tienen una parte de cara al público y una parte interior, ¿vale? Entonces, la parte de cara al público es el ninjo, el giri, el deber, lo que tienes que hacer, lo que se espera de ti. Y eso es la máscara del samurái, que tiende a ser perfecto y tal. Pero no son máquinas, son personas. Y hay veces que tú quieres a tu mujer y tu señor te dice que la mates. Y eso es un choque entre el deseo, tus deseos propios y tu amor propio y el deber, ¿vale? Esto es parte del drama de Rokugan y es parte de lo que hace que yo siga jugando después de tanto tiempo. Que al final la leyenda va de estos choques de entre el deber propio y el exterior. Tal como explico al final de Cuestión de Honor, que por cierto veréis un vídeo entero sobre todo hablando de Cuestión de Honor, hay unas opciones más gaiji, más extranjeras de jugar a leyenda, y mientras vas interiorizando la forma de ser asiática, pues se te van presentando una serie de soluciones que a ti, como jugador, te va a horrorizar,
claro,
pero que es lo bonito del setting. Matar a tu mujer, aunque la ames, porque tu señor te ha dicho que es una espía. Y da igual que no tenga pruebas o que si no tenga pruebas, porque tú no tienes derecho ni siquiera a mirarla y ni te atreves a pedirle pruebas. Tú lo haces y punto. Y vas a tener eso ahí de por vida, pensando si tenías que haberlo hecho, si no tenías que haberlo hecho, si tendrías que haberte sublevado, y eso es lo que va a hacer que tu personaje sea totalmente diferente a todo lo que has jugado en otros juegos, ¿vale? Eso es lo bonito. Pero, ¿qué pasa aquí? Todo eso está bien, y esto te lo explica muy bien, y todo eso está bien. Pero pasa una cosa, que es que cuando tú intentas sistematizar los conflictos entre deseo y deber, como lo hacen aquí, pues te dicen que una de dos. O que vas acumulando mala hostia, por decirlo de alguna forma mal y pronto, hasta que rompes y la lías. O vas dejando pequeños escapes. Hasta ahí bien. 100% bien. Pero, y te dicen que claro, que si vas acumulando, pues vas teniendo penalizadores. También me parece bien. También es cierto una cosa. Este juego te da muchas zanahorias cuando haces las cosas bien. Y te penaliza un poquito cuando te quiere meter por el camino correcto, debería, porque te está enseñando el mundo, te va pinchando por aquí y te va diciendo por aquí, te doy un caramelito, por aquí no. Entonces, eso está bien para enseñarte. Pero al final, tú como persona no querrías ser un niño de 5 años. O sea, a mí me molestaría que un sistema al final, cada 2x3 me estuviera dando, toma, tu puntito de experiencia por haberlo hecho bien, tu medallita por participar. A mí al final me terminaría molestando. Y por eso te digo que esto es un juego para aprender y luego pasar a otra cosa que no te trate como un niño. Entonces, cuando tú juegas con una regla tan importante como el deseo y el deber, y la comprendes, te das cuenta que aunque lo han sistematizado bien para novatos, no está bien sistematizado para gente que comprende la ambientación del todo.
Eso es lo que te iba a preguntar, pero puedes llegar, aunque comprendas eso, comprendes la ambientación, puedes llegar a jugar, ya estás diciendo todo el tiempo que no.
Pero... No, sí que puedes jugar y lo puedes hacer muy bien. Vale. O sea, puedes jugar. Tú no vas a notar lo que yo te voy a contar ahora mismo, porque no sabes de Oriente. Entonces, a ti te van a poner una situación en la que yo te digo, mata a tu mujer, y tú eliges romper el deber y liarla y parda porque lleva mucho acumulado o porque dices, mira, ni acumulo, esto es un no y punto. O hacerlo, ir acumulando estrés y en cierto momento liarte a palos con el que menos, por el que menos te lo importa. Entonces, aquí lo que tratan de hacerte es el hecho de la explosión de la rotura de la fachada como algo muy dramático. Y lo es. Pero lo que no te cuenta el juego, porque yo creo que es que... Seguramente lo habrá pensado, pero no se han metido en ese BGN. Yo no sé si, se han metido, si lo han pensado o no. Pero es que la fachada tiene una doble vertiente. Tu fachada y mi fachada. Es decir, la fachada personal de cada uno que quiere mantener y la fachada global de la sociedad. Y eso es lo que aquí, por mucha regla que te pone, el máster tiene que decidirlo y el máster que conoce la ambientación sabe realmente que hay veces que no es tan dramática la ruptura de la fachada por lo que voy a contar. Imagínate. Tú coges y yo te digo como tu señor, tienes que matar a tu mujer porque es una espía. Y tú ni dices, ni preguntas ni hostias. Aceptas el drama y dices, la mato. Y tienes una escena súper dramática donde le dices que la amas, pero al final la cuchillas y lo que sea. Y lo haces rápido para que no sufra, bla, bla, bla. Vale. Entonces tú acumulas ahí un montón de estrés. Y entonces tú llegas a un momento que te vas a una casa de té, te pones hasta el culo de sake y te pones allá a despotricar de tu señor, ¿vale? Eso es una ruptura de la fachada. Y puede ser muy dramático porque tú estás llorando y diciéndole a tus amigos, allí liándola, hay gente de tu clan, y está claro que eso te va a traer problemas por donde lo veas. ¿O no? Porque está la fachada de la sociedad.
Que puede ser que a lo mejor... Claro.
Que puede ser que, exacto. Tú vas por en medio de Japón, y una chavala se pone a llorar en mitad de la calle, acuclillada en la mitad de la calle, y los viandantes van a pasar de largo de ella. O un borracho que esté tirado durmiendo, y la gente va a pasar de largo de ella. Y tú, si ves a una chavala llorando en mitad de la calle, desconsolada, pues mira, habrá quien no la vea.
Habrá gente que se pare, seguro, claro.
Y si hacemos esa prueba 1 millón de veces, es muy posible que no tarde más de 5 minutos en cada una de las puntas donde pongas a la chavala a llorar, que siempre alguien se pare. Pero allí no. ¿Por qué? Porque hay una fachada social que todo el mundo tiene que mantener y que todo el mundo tiene que mantener su recuadrito de fachada social. Y cuando alguien no lo mantiene, los demás tienen que suplirlo. Entonces es muy posible que todo tu grupo supla el hecho de que tú estés poniendo a tu señor de vuelta y media, porque tú ahora mismo no estás para mantener esa fachada, pero yo sí. Y los del resto del local también harán lo mismo, porque es quien no ha montado un pollo en alguna vez. Y eso es muy común. Y entonces alguien me dirá, bueno, pero seguro que hay alguien hijo de su madre que vaya y diga por detrás, sí o no. Me refiero que siempre hay mala de esto, sí, pero es que es muy posible que esa persona también alguna vez la haya liado ante en público. Y esto es como la paradoja de los borrachos, ¿sabes? La gente que bebe mucho dice, en realidad sí que me acuerdo mucho más de lo que se reconoce cuando eres joven de lo que te acuerdas cuando bebes.
A veces sí, a veces no, por lo menos claro, en mi caso.
Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que utilizas la coartada de estar borracho claro, para hacer tonterías. Uh-huh. Pues esto es exactamente igual. Entonces, es interesante para que la gente entienda el deseo y el deber, pero claro, el hecho de que la fachada quizás no se rompa tanto o tan dramáticamente como el juego te explica, eso es algo que nadie te lo dice, pero eso es algo que yo sé o hay gente que sabe porque que lo sabe simplemente.
A mí, dime si estoy equivocado, me recuerda muchísimo, ya sé que, a ver, igual el sistema japonés o la moralidad japonesa es súper especial y tal, pero es que me están viniendo a la mente comportamientos de películas de mafiosos, por ejemplo.
Correcto,
hay gente
sí.
Que tiene que, hostia, que al final te debes al don, pero vamos, mata a tu hermano porque si no...
Correcto, correcto. Es que así es un sistema de lealtad.
Es parecido, sí, sí. Es feudal y es de lealtad y tienes que cumplirlo y punto. Y claro, se crean unos dramones, es que me estaba viniendo a la cabeza el Padrino directamente.
Efectivamente, efectivamente. Rato, la gracia bueno, que tiene, claro, sí, 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 es así. La gracia que tiene, es muy buena de esto, a partir de ahora lo pondré de ejemplo para gente que diga cómo pasó la leyenda. La única diferencia es que en un don, si muere el don, puede ser el hermano, puede ser el primo, puede, o puede ser el consiglieri que sí, se vuelva don. Pero aquí es por línea de sangre, es mucho más rígido todavía.
Dinástico y ya está.
Es dinástico, es muy dinástico. Aunque también depende un poco de cómo quieras hacer la leyenda, me refiero, que es dinástico dentro de las escalas sociales, porque la escala significa si tú tienes alma o no tienes alma, si eres samurái y tal. Pero en Japón se adoptaba mucho dentro de la misma familia, si por ejemplo tú tienes tus dos hijos y tienes un sobrino lejano que se queda huérfano, sigue siendo dentro de la casta samurái, tiene alma, tú lo puedes adoptar como hijo propio y si tus dos hijos te salen rana, tú lo puedes nombrar a él heredero, ¿vale? Pero siempre estamos hablando dentro de la misma casta y al final siempre estás hablando más o menos dentro de la familia o aunque sea un huérfano, pero que sea samurái, es lo más importante porque al final en la leyenda es constatable que los samuráis tienen alma y los demás no, es donde está ahí el punto divino y mortal, ¿sabes?
Luego, ¿a explicártelo eso en el libro este o no?
En este libro no lo he visto, he visto sí que te explica lo de las castas sociales, pero no te dicen tan clarito vale. Como yo estoy diciendo, el samurái tiene alma. Esto es algo que supongo que vendrá más adelante, o si no, os lo digo desde ya. Las castas sociales en Rokugan es lo siguiente, los samuráis tienen alma, tal cual. Los heimin o campesinos tienen la mitad de un alma, tienen exactamente el mismo alma que un animal. Tu perro tiene el mismo alma que un campesino. Por lo tanto, tú a un campesino y a tu perro lo vas a tratar exactamente igual. Si eres un hijo de puta, lo vas a abandonar y le vas a pegar. Y si eres un buen señor, lo vas a tratar muy bien, te vas a saber su nombre y le vas a decir buen chico, o castigarlo cuando lo tengas que castigar.
Y el tema del género, que no me quisiera meterme en ninguna polémica, en ninguna historia, pero ¿qué tal? ¿Cómo lo tratan?
Súbate un poquito el volumen, Fran, yo te oigo, pero seguramente los demás.
Vale, el tema, digo, del género, ¿cómo lo tratan?
En Rokugan hay totalmente igualdad, 100% vale. Entre hombres y mujeres. De hecho, cogen una cosa que había en Asia, en China y tal y igual, que es que existe el divorcio. Uh-huh. Existe vale. El divorcio de siempre. Y aquí no va por persona, va por nivel de gloria y estatus. Explico. La leyenda desde tercera edición separaron. Antes estaba solo el honor y la gloria. Y ahora hay honor, gloria y estatus. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? El honor es tu honor personal, tu código de conducta. Lo cerca que estás en tu camino de la iluminación y de los dioses y de reencarnarte adecuadamente y poder llegar al antepasado bendecido. Luego está la gloria, que es lo famoso que eres por tus hechos propios, y el estatus, que es dentro del status quo de la pirámide a cuán perteneces. De manera que el ejemplo más claro que puedo dar es que el emperador tiene estatus 10, es el máximo de estatus, pero gloria puede tener gloria 5, es decir, un campesino del final de las tierras unicornio en lo más occidental del imperio sabe que existe el emperador, pero no lo conoce nada que haya hecho especialmente por él, ni nada importante, ni ha matado un dragón, ni ha derrotado a la de las tierras sombrías, ni leche. Entonces, bueno, pues tiene cierta gloria porque, claro, es que el nombre es muy importante, pero no es que haya hecho nada. Y los héroes, nuestros jugadores, pueden tener estatus de gloria muy alto porque hagan muchas cosas en la aventura y todo el mundo los conozca porque eres el héroe que salvó este pueblo, eres quien mató a este Oni, eres quien salvó a esta gente de esta calamidad, eres quien el preferido de tal, y puedes tener la gloria muy alto, pero puede que su estatus nunca sea más de un samurái de segunda fila dentro de la línea dinástica del clan, de la línea de sangre. Eso es bonito porque da a los jugadores la posibilidad de no necesitar ser el hijo de un señor feudal para ser súper conocido, y ahí muestra un poquito más de flexibilidad. Y entonces, vale, con las mujeres y los hombres depende de eso, depende del estatus y de la gloria. Me refiero, si tú eres, si yo soy la hija de un señor feudal, y tú eres un tipo muy conocido, pero la que tiene la money y la repercusión dinástica soy yo, de los dos, quien va a mandar voy a ser yo. O al contrario, yo no soy una tía súper conocida, tal y que cual, y tú, pues, serás el más mindundi de la casa imperial, pero tío, es que eres imperial. Entonces yo me adhiero a ti. Y tanto, vale, que cambio de apellido y que cambio de clan, como que también es así. Entonces, entre los jugadores chicos y chicas, pues no hay ninguna diferencia por ahí, ¿vale? Entonces, bien, luego en creación de personajes, no quería que... Puede que vayamos a tener que hacer dos vídeos este paso, pero bueno.
Tiene pinta. Tiene pinta. Yo estaba mirando
luego,
más a...
Porque luego ya entramos en reglas que son menos opinables.
Sí, ¿vale? Claro, claro.
Es que aquí hay algunas al principio que son muy del core de la... la forma de ser asiática, entonces tenía que comentarlo. Luego, la creación de personajes es una cosa que te digo que vuelve a ser la zanahoria, el ejemplo de zanahoria que yo os he dicho. Antes, en Leyenda, desde siempre, todos los juegos de John Wick, podéis verlo en séptimo de la primera edición, desde Leyenda en primera edición, hay una cosa que se llama el juego de las 20 preguntas, que es básicamente 20 preguntas que todo jugador tiene que responder para saber cómo es el personaje. Lo puede responder en una línea, lo puede responder en cuatro, lo puedes hacer una historia de 100 páginas, me da igual, ¿vale? Uh-huh. Eso siempre te ha dicho que es muy importante porque al final ahí es donde está el material para el máster para hacer la aventura, donde están sus conflictos, donde está su guiri, donde está su deber, donde está su niño, donde está su deseo, donde están sus odios, donde está todo. Eso es muy importante. Señores, muy importante en todos los juegos de rol. Estas 20 preguntas que podéis buscar de la leyenda, está, lo podéis sacar para cualquier juego. Por favor, hacerlo y dárselo a vuestro máster. Si no es escrito, se lo contáis en una tarde tomándose un café, porque nos ayudáis muchísimo para personalizar la historia con vuestra historia. Yo entiendo que queréis descubrir el trasfondo en juego, correcto, pero estas preguntas no te van a no ayudar a descubrir tu personaje en trasfondo, te van a ayudar a sentar unas bases para que luego se desarrolle, y esas bases tú las conoces, porque si no, lo que me estás dando es una ficha, no un personaje, ¿vale? Entonces, claro,
tiene que tener su contexto dentro del juego antes de empezar a jugar.
¿Qué dice este capítulo? Dice, llevo, hijos de vuestra madre, 4 ediciones diciéndolo, y no lo hacéis. Pues ahora, por narices, lo vais a responder. ¿Por qué? Porque cada una de las preguntas corresponde a una parte de la ficha.
Ya lo veo.
Entonces, sé de qué clan eres, te dice un más uno dependiendo de dónde sea, el anillo.
Vale, y aquí tenemos aquí sí que tenemos algo de ambientación. Poca, sí, pero claro, por lo menos una explicación de los clanes.
Efectivamente, vale. Te da un poquito de la ambientación de los clanes, muy poquito, un par de parrafitos, ¿vale?
Sí, no
te
mucho,
da
pero
a qué,
bueno,
familia te pertenece, lo mismo, un poquito.
Sí, que
un poquito, que te da otra cosita para los anillos que te interesa por regla, lo tienes ahí, todo con los dibujos maravillosos. Luego te dice, vale, ¿cómo en tu escuela, cómo actúas, cómo, cuál es lo que sería tu
funciones
escuela,
tienes, ¿vale? ¿No?
Efectivamente, escuela, que claro, ahora yo decía que las escuelas antes tenían sus propias habilidades y ahora, pues no, es más, te dicen ahí, pues las habilidades que tienes, el honor que tienes, los katas, que son los movimientos especiales que tienen y tal, pero ya no es el equipo, pero ya no es la escuela, no eran desde escuela. Pero bueno, ya te hacen responderlo por narices. Hasta ahora, eso que estás respondiendo era lo mínimo que se respondía al hacer la ficha de personaje de leyenda. Entonces tampoco es que haya cambiado nada del otro mundo, ¿vale? Pero es que ahora ya por narices tienes que tomarlo en consideración porque todo está muy diferenciado uno de otro. Ahora, te dice, de manera de ya una vez que dice, vale, ya tienes tu personaje, de qué clan eras, qué familia eres y tal. Ahora te pregunto, cómo destacas dentro de tu escuela. Es decir, de los 5 anillos, ¿cuál es el que normalmente utilizas? Volvemos a decir otra cosa. Esto es para regalarte un más uno a algo más. Pero al final no nos equivoquemos, la mayoría va a tender a igualar todos los anillos. Pero bueno, te estamos diciendo que nada más empezar va a haber un pequeño desequilibrio, ¿vale? Luego te preguntas quién es tu señor y qué deber tiene. Esto era una pregunta básica de las 20 preguntas que ahora, una vez más, te da una zanahorita porque te da un más uno, te pone un nombrecito, te da un no sé qué, que ya lo tienes que responder por nariz. Porque aunque sea por la regla, ya lo tienes que... ¿Cuál es tu deber y tu deseo? Y aquí ya empezamos con las ventajas y desventajas, que antes también era obligatorio en ficha, pero que antes la gente lo cogía más como sumatorio. A ver, tengo 10 puntos de desventaja, si me pongo los 10 puntos me dan 10 puntos más para creación de personaje, entonces me voy a coger enemigo mortal de 5, porque total, eso que va a aparecer ahí, un enemigo mortal y nada, eso el máster esto al final nunca me saca nada. Y voy a cogerme amor perdido de una tía que me enamoré y tampoco... Porque mira, me ha cuadrado 10 puntos. Vale, los máster como yo, que jugamos la leyenda, como te digo adecuadamente, la desventaja es darnos un arsenal maravilloso para jugar y nosotros jugamos con eso. O sea, la aventura la hacemos en torno a la aventura principal y a los dramas que llevan los personajes. Pero es que ahora ya es que te está diciendo, no te puedes coger nada de ventaja y desventaja que no esté entre comillas dentro de tu trasfondo pensado. ¿Vale? Es que es así. Luego, ¿qué ventaja o qué unión tiene con tu clan? Porque esto es una cosa muy importante. La leyenda te habla, o sea, la leyenda nace en los mismos años de Mundo Tiniebla y tal, cuando en todos los libros te venía, ¿qué opinión tienen los Gangrel de los Ventru? ¿Qué opinión tiene la tributal de Hombre Lobo, de los Changeling, de los Puka, de los tal, ¿sabes? Y la leyenda también tenía. Y la mayoría de la gente no era tan cabeza cuadrada, pero hay muchos en otros juegos, como Mundo Tiniebla, que eran en plan, no, si yo soy Ventru, pues yo tengo que odiar a no sé qué, pues si yo soy tal, yo tengo que odiar, no. Aquí. Y ahora aquí lo que hace es que te lo disuelven todavía más, porque te dicen, los clanes en general hay una opinión generalizado del mundo, porque los tópicos existen, queramos o no queramos. Existen los tópicos de los andaluces, de los catalanes, de los franceses, de los ingleses.
Sí, pero
de los...
dentro de cada región, claro, está claro, pero, cada individuo.
Pero tú como jugador, ¿tú qué opinas realmente de eso? Y aquí esto directamente te lo dice, o sea, ¿qué relación tienes tú con tu propio clan, con tus propios clichés y con los clichés de los demás? ¿Vale? Entonces, ahí ya también. Eso es algo que también se podía responder porque era otra pregunta. Luego, ¿qué piensa tu personaje del Bushido? También muy importante. Esto es una pregunta hiper mega importante. Que aquí se explica bien, pero que yo voy a hacer una matización. El Bushido lo es todo. Para un samurái. Lo es todo, todo. Incluso para el escorpión. De hecho, vuelvo a hacer un disclaimer. El escorpión no es que no siga el Bushido, es que el Bushido lo tiene hecho en una pirámide donde arriba está deber y lealtad, y eso es lo que va a marcar si va a traicionar o no alguno de los otros preceptos. Pero no va a traicionar ningún precepto porque sí, un escorpión no va a dejar de ser amable contigo. O sea, amable en el sentido no de qué buena persona, sino de tratarte educadamente, a reunirte su casa, servirte bien, ser un buen anfitrión, solo por el hecho de que es que como tiene deber y lealtad, los otros conceptos no los tiene por qué usar. No. El escorpión lo que hace es que dice, lo más importante es mi deber y lealtad. Mientras no choque con eso, todo guay. Si choca con eso, la cagaste, porque yo lo primero que voy a hacer es atender a mis órdenes y el resto que le den por culo, ¿sabes? El resto de clanes tiene que hacer malabarismo con los 7 preceptos, aunque aquí en este libro te dicen más o menos los clanes cuál es el precepto al que más se sienten cercano y al que más se siente lejano. Yo no creo que están casi todos acertados, menos el dragón, y claro, al descuadrarme uno, pues ya me descuadran todos los clanes más o menos, pero bueno, está bastante acertado, ¿sabes? O sea, me refiero que creo que está bastante acertado con esto. Hasta aquí, hasta este momento, nadie jamás había dicho, salvo con el escorpión, este clan corresponde a este clan corresponde a este. Tú lo sacabas, pues de toda la historia y de todo el lore. Por eso te digo que si juegas desde hace mucho tiempo, tú eso ya lo vas a tener que decir, pero si nunca has jugado, está muy bien que te lo digan. Mira, la grulla es cortesía. La grulla es cortesía porque son pura amabilidad, puro azucarillo, siempre te van a poner... Son tu abuela. A casa, a mesa puesta, a cama puesta, que delgado está, toma regalito. Esa es la grulla. Y aquí te lo dicen muy sencillo, te lo dicen así, en plan, tal, pues ya está. Bueno, pero lo que te digo del bushido es que es muy importante porque el bushido, una de las reglas que no me gusta del bushido y de la gloria y tal, es que la gente mercadea con el bushido, con los puntos del bushido, para poder superar tiradas y tal. Esto en mi mesa te lleva al seppuku, te lleva a abrirte el vientre. Aviso. ¿Por qué? Porque realmente es una de las cosas que digo, que una regla social que no está tan afinada es que tú tienes como cinco puntitos, cinco... Bueno, aquí no sé si eran 10, pero bueno, sí eran 10, como en cuarta, vale. Tú tienes 10 casillas de honor. Tú puedes tener de 1 a 10, de 0 a 10, ¿vale? Y dentro de eso hay otros 10 casilleros, de manera que tú puedes tener 1.9 o 4.7 o tal y igual, ¿vale? Dentro de esos 10 casilleros, dentro de la misma línea, tú puedes subir y bajar. Eso es una lacra personal. No se nota mucho. Pero, ojo, alerta, chavales, si cambias hacia abajo, uh-huh, eso se nota de cara a todo, de cara a los ancestros, de cara a los dioses, de cara a la percepción de la gente de ti, uh-huh, porque la gente tira para ver qué honor tiene y sabe si tienes más y menos. Y por menos ha muerto mucho samurái.
Sabes que cuanto más te pongas así, más ganas tendrá la gente de jugar contigo, ¿no? Cuanto más cañades, o sea, esto yo lo tengo que jugar.
Imposible, imposible, la gente así de
más. Te lo digo yo.
Entonces, puedes sumar más puntos y puedes jugar ahí con eso. Pero yo creo que mercadear con los puntos de honor no es algo que ningún máster debería dejar, porque aunque te lo mecanizan, no debería dejarlo, porque entonces los jugadores se piensan que mercadear con el honor es mercadear con puntos de experiencia cualquiera. No, estamos hablando de que si tú mueres con honor bajo, en tu siguiente vida no vas a ser samurái. Y para volver a ser samurái, os recomiendo que os leáis el libro Maldito Karma, de David Safier, que es de coña. Es un libro de coña, de broma, es una chavala que acumula mucho honor al karma y pasa a ser una hormiga. Y la que pasa para volver a ser humana, aviétela, ¿sabes? Entonces, es una forma ridícula de decir, pero imaginaros por un momento que en vuestra siguiente vida sois un perro. ¿Cómo cojones consigues tan buen karma para volver a ser una persona humana? Y si no vuelves a ser una persona humana, ¿cómo te vas a iluminar y cómo vas a ir con los antepasados bendecidos? Y dices tú, es que a mí me da igual, pero es que la leyenda va de esto.
Claro, si no juega otra cosa, ya está.
Si no juega otra cosa, ¿entiendes? Entonces, mucho cuidado con los puntos de honor, mucho cuidado con los puntos de honor. Para todos vuestros jugadores tendríais que intentar, dentro de la medida de posible, tratar de llegar al máximo honor posible. Y debería ser un trauma para vuestros personajes perder honor, que da mucho drama y está guay. No hace falta que vayáis rajando el diente tan pronto, porque para eso están los caminos de redención. Pero os quiero asustar un poquito por ahí para que la gente no, bueno, pues venga, sacrifico 3 puntos de honor porque me da un más 1 por aquí, no sé cuánto y tal. No, olvidaros. Bien, entonces seguimos con las fortalezas y debilidades, que básicamente son la lista de ventajas y desventajas, qué es lo que más frena, una serie de preguntas que te dan habilidades y te dan cositas que están muy bien, qué es lo que más le preocupa, cuál es su mayor miedo. Estas son las típicas cosas que si leías el cómic, lo recomiendo mucho, está obsoleto, pero Los Caballeros de la Mesa del Comedor, que es un cómic de gente jugando al rol, había una parte que decía, no rellenes eso, no rellenes eso, solo utilizará el máster para fastidiarte, ¿sabes? Esa pregunta es muy importante, leyenda. Responderla, chicos. Nosotros queremos esa pregunta. ¿Qué es lo primero que advierte tu personaje, la gente al encontrarse con tu personaje? ¿Cómo reacciona a elementos de tensión? Muy importante. Eso es muy importante en plan, oye, cuando estás hasta arriba de estrés, ¿qué haces? ¿Bebes té? ¿Te emborrachas? ¿Tocas música? ¿Coses? Es cosa importante porque los samuráis hacen de ese tipo, papiroflexia, caligrafía, toda la gente, o sea, ahora en la cuarentena, ¿qué haces para relajarte? Pues eso, esto es lo que te está preguntando. Es muy importante. ¿Cuál es la relación con los otros clanes? ¿Cómo son los padres? Todas esas cosas son muy importantes, ¿sabes? Ahora, muy guay, muy guay. Ventajas y desventajas. Me gusta mucho cómo han hecho las ventajas y desventajas. Las ventajas y desventajas en leyenda siempre han estado muy bien. Siempre han estado muy bien. Esto es simplemente utilizar las ventajas y desventajas de leyenda dándole otro puntito. Pero es que hay un montón, es que me mola un montón porque hay un montón. Y eso personaliza mucho al personaje, no como los anillos. ¿Sabes? Lo hace y te dejan crear tus propias ventajas y desventajas. Eso está muy bien. Además, todos los ejemplos que te dan, te lo dan de manera muy narrativa. Entonces eso me ha gustado mucho. Eso ahí, un punto a bien. ¿Las habilidades? Pues las habilidades, como te he dicho, están metidas siempre, desde sitio de noble, de cortesano y tal, de marcial y eso. Básicamente están metidos en unos paquetes y en esos paquetes te dicen lo mismo, que dependiendo del planteamiento de cómo hagan las cosas, pues lo harás de una manera o de otra. Las habilidades también, ya te digo, no creo que faltan algunas cosillas, sobre todo en el tema marcial. Es que es como decir que yo, porque lea mucho, sé escribir. Es que no tiene nada que ver. Por mucho que sea algo literatura, la literatura no es lo mismo. Yo escribo, pero yo no escribo bien poesía. Porque yo tenga literatura no significa... Entonces, pero claro, como te dejan personalizarlo luego y poner los antiguos énfasis, pues bueno, lo puedes poner ahí, entonces no me quejo. En el capítulo 4 ya vas a las técnicas.
Que es para flipar las ilustraciones, ¿eh?
Es que es para flipar las ilustraciones. Es sí, preciosa, sí, una maravilla. Las técnicas, aquí como te digo... Ay, esto me voy a parar aquí porque esto es una cosa que me gustó otra vez. Vamos a ver. En las técnicas, dependiendo de... O sea, con las ediciones de la leyenda, se han ido añadiendo pequeñas cosas. Los katas son los golpes dentro de... marcialmente de las técnicas marciales son los katas. Los kijos son las técnicas marciales a mano, o sea, puñetazos y de tal, de los monjes. Luego están las invocaciones y rituales, que son de los magos, ¿vale? El majo, que es la magia oscura para los portadores de la sangre, el ninjutsu para los ninjas, y luego hay una cosa que son los suji, que son las técnicas cortesanas. Me voy a parar sobre todo aquí en este último, y le voy a decir por qué. Porque los kata y todo lo demás, eso ya venía en las antiguas ediciones. Básicamente, desde mi punto de vista, lo que empeora es que quitan las escuelas. Pues antes tenías escuelas y katas y ahora solo tienes katas, entonces te restan personalidad, ¿vale? Todo lo demás es igual. La magia se parece mucho, cambia, pero tal. Pero lo que maten una cosa ahí son los sujis. Los sujis, como digo, son cómo los cortesanos hacen las cosas, cómo se mueven, ¿vale? Cómo hacen pues todas sus técnicas, ¿vale? Entonces, esto está muy bien para los novatos, porque dependiendo de el anillo que sea, pues te cuentan, por ejemplo, de fuego, anillo de fuego, suji de fuego. Si eres una persona súper carismática y que ha hecho grandes hazañas, pues tienes un especial que se llama actuación del lumbrante. Tú entras y la gente te conoce y entonces te conocen tal y que igual y tienes unas ventajas y haces las cosas así. Bueno, pues no, ahora voy a hacer la carga del deber. Pues tú eres una persona que eres capaz de saber si alguien tiene un deber y tal y puedes tirarle esa responsabilidad para que le pese y tenga que manipularlo tal. Al final son trucos de manipulación. Que está muy bien porque lo tiene cuarteado. Al final, si tú te lees El príncipe de Maquiavelo o El arte de la guerra de Sun Tzu, te están diciendo lo mismo. En las otras ediciones te decían exactamente lo mismo, pero no le habían puesto nombre ni le habían puesto regla. Entonces, ¿qué pasa? Que para aprender cómo ser un cortesano está muy bien, pero al final, si te quedas solo en la lista que tienes aquí, y voy a poner una comparación que la noche la estaba pensando, a mí me gusta mucho Mago la Ascensión como sistema de magia, porque a mí no hay nada que me joda más que una lista de conjuros a lo mago de D&D o tal, porque te corta mucho la libertad creativa. Yo lo que quiero es que tú me digas qué elementos básicos necesito para hacer cierta magia y yo me imagino el conjuro y lo moldeo. De manera que mis recetas de Mago la Ascensión no se van a parecer para nada a las tuyas. Puedo ir apuntándolo y yo hacerme mi propio grimorio, incluso podemos ponerlo en común y tal. Pero yo jugando a Mago en Sevilla y tú jugando a Mago en Barcelona no se van a parecer para nada. Pero si jugamos a D&D, tus conjuros y los míos van a ser los mismos. Entonces, esto pasa lo mismo. Está muy bien para empezar a saber cómo un cortesano, cuáles son las tácticas de cortesano. Pero llegará un momento que deberías querer hacer algo más. Pero ese algo más no tiene reglas. Entonces, no te facilita la regla. Aquí te dicen, puedes crear tu suji, pero otra vez volvemos a compartimentar. Por eso digo que está muy bien como camino, pero el final del trayecto debería ser otro, ¿sabes? Esto debería salirte a ti del alma. No, al principio no te va a salir del alma, está claro, no te va, y además lo tienes muy bonito, ¿eh? Los nombres, en plan, el destino del samurái, conmover el alma, el mandato de Dama Doji, es una maravilla, vamos, es una maravilla. Pero lo que yo te quiero decir es que cuando hayas jugado mucho a este libro y te sepas cómo va el asunto, que dejes de pensar en Tsuji, dejes de pensar en Kata y dejes de pensar en todo y empieza a pensar por ti mismo, ¿vale? Ese es mi punto del capítulo cuarto, básicamente. Y luego ya, para adelante, vamos mucho más rápido porque va. Sí, el tema del equipo, para quien le guste llevarlo todo pormenorizado, pues está muy bonito también, porque además te cuentan cómo son las armas, que claro, si yo te digo a ti, pues una nodachi, tú te quedas con cara de no qué.
Claro, por lo menos lo tienes aquí.
Claro, sí, te sí, lo explica, sí. Pues mira, un nodachi es una katana mucho más grande, se coge a dos manos y dependiendo de la persona, la fuerza que tiene, pues la puede coger a dos manos, o es un mastodonte con una espada en una mano porque es gigantesco el tío de grande. Y no importa. Las hachas, en fin. Todo este tipo de cosas, a mí me gusta mucho que la gente lo lea, porque al final es palabrerío, que palabrerío igual a color, color igual a inmersión. Sí. No es lo mismo que yo te digo que llevas un arco, que lleves un daikyu, automáticamente al decir un daikyu, tú dices, ¡ay, estoy en Asia! ¿Sabes? Es así de sí, chorrada, sí. Pero cierto. Es que es así. Luego, la ropa que llevas, pues te lo explica lo mismo. Cómo son las katanas, la importancia que tiene de limpiarlas. Pues desde llevar un grillito de la suerte, todo este tipo de equipo. Está muy mono y me gusta mucho. Yo personalmente, como máster, siempre digo que lleva a la gente una bolsa de Doraemon. Es decir, tú llevas en el equipo lo que sea lógico que lleves en el equipo.
Sí.
Es así. O sea, si tú me dices que tu pasión cuando no estás luchando es pintar, pues por narices tienes que llevar un set de pintura, ¿sabes? No te voy a decir, ¿lo tienes ahí escrito en la ficha? No, ¿por qué? Pero bueno, hay gente que sí que los quiere, pues ahí lo tienes, ¿vale? Ya está. El capítulo número 6 es enfrentamientos y escenas. Y, pues bueno, me resulta un capítulo muy interesante, sobre todo para gente que no ha empezado, que está jugando, empezando a jugar a leyenda o están empezando a jugar al rol en general, porque te explican todo lo que son las escenas de interludio, las escenas dramáticas. Esto para alguien que lleva jugando mucho tiempo en general al rol es un capítulo que te puede dar alguna que otra pinceladita interesante, pero que es algo que tú entiendes perfectamente. Cómo se actúa, por las iniciativas y todo ese tipo de cosas, que aquí puede ser cómo se resuelven las acciones. Esta es un poquito más de regla o las intrigas y eso. Es un capítulo bastante interesante. Aquí hay varias reglas que tienes que sacar de ahí, la iniciativa, cómo se lucha, los duelos y tal. Pero luego hay otras cosas que, bueno, que simplemente son un poquito enseñarte a jugar, ¿no? Y luego te vienen unas reglas de escaramuza interesantes y unas reglas de batalla también interesantes. De terreno, de cuadrícula, si quieres jugar a la leyenda tipo aventuras orientales, a los D&D, que yo jamás, o sea, lo he visto y he dicho, ¡ah! Me he muerto, pero luego lo he entendido porque mientras te diviertas está todo guay, ¿sabes? Es muy importante, daño y curación, en fin, los estados de agotamiento y tal, está muy guay porque este capítulo es lo que te digo, es para que juegues a leyenda a tu estilo de jugar leyenda. Si quieres jugar aventuras orientales tipo D&D, es tipo con cuadrículas, puedes jugar. ¿Qué quieres jugar a Usagi Yojimbo, un corte y una muerte? Puedes jugar. ¿Qué quieres jugar a un poquito más anime? Puedes jugar. Tienes reglas para todo. Está muy guay. Las reglas de batalla a gran escala me parecen interesantes. Yo tengo mi propia percepción de cómo hacerse una gran batalla. Pero la verdad es que te dan buenas ideas para hacer una batalla diferente, ¿sabes? Entonces, me ha gustado. Yo algún día hablaré de cómo yo hago las batallas a grande escala. Pero vamos, aquí el que es un crack haciendo batallas a grande escala es Eisen, Manuel. Es un crack. Y luego te viene el capítulo 7 del director del juego, también total y absolutamente indispensable, pues para sobre todo para todos los novatos, sobre todo. Pero es que te viene, fíjate tú, de con qué frecuencia jugar. Fíjate tú, ¿qué me vas a contar a mí de con qué frecuencia se tiene que jugar? Pero sobre de educación en la mesa y tal. Pero también hay una parte enfocada a trucos más guay. Por ejemplo, cómo hacer que las ubicaciones sean memorables o dotar de vida a los PNJs. Es que eso es, aunque sean un poquito, dramatizar el bushido. Ya nos estamos metiendo aquí en Honduras, ¿sabes? Afrontar la posición social y la jerarquía. Sí. Muy bien, es que eso está muy bien. ¿Cómo interpretar a los espíritus? Una maravilla, ¿sabes? Que entonces, ese capítulo al principio, pues bueno, hace una lectura livianita y luego quédate con lo importante, ¿sabes? Incluso otro punto estrella que le doy a este libro es que está tan claro que te está diciendo los distintos juegos que tiene la leyenda, que te pone para grupos tácticos, para partidas más cruentas, contra, es que eso es un puntazo, ¿sabes? Pues sí. Porque ya no puedes tener al tonto que te venga ahí a decir y tal. Y luego te vienen distintos, por ejemplo, cómo hacer y cómo convertir interesante en obstáculos sociales, obstáculos de investigación. No sé, un capítulo muy bonito, muy largo de creación.
Yo te diría que cuando tengas alguna idea de hacer aventuras o lo que sea, o cuando te quieras poner a hacer aventuras, pues vente aquí.
Claro, correcto. Tienes
un montón de maneras.
Igual que no te viene apenas nada del mundo.
Sí.
Pero te viene mucho de cómo dirigir lo poco que te ha enseñado.
Sí, ¿vale? Acaba, si quieres, y te hago un par de preguntillas de eso, de cómo empezar. Sí, sí.
Entonces, esto por ahí. Este capítulo, ya te digo, porque luego ya entra también en cómo dirigir el sistema de juego, cómo dirigir los conflictos de los dados. Ya estamos hablando de los dados. ¿Cómo utilizas la ventaja? ¿Cómo utilizas el sí pero? ¿Cómo utilizas el no pero? ¿Cómo utilizas el sí absoluto? Los atributos sociales, los preceptos del Bushido. Es que esto es lo que te va a servir para todo. Y luego al final, ya final del todo, pues te habla un poco de formas alternativas de jugar. Pues con familias plebeyas, creación de Murai, y luego ya personajes, el capítulo 8 ya los PNJs, pues también lo mismo. Mi recomendación de los PNJs y todo. Eso hablaremos largo y tendido en una serie de vídeos para Shadowlands, cosas para Shadowlands. Pero bueno, mi consejo así, los PNJs los tienes que crear como personajes jugadores, fin. O sea, así. Pero no te vuelvas loco haciendo fichas, que es lo que te dice aquí. O sea, responde más las preguntas básicas de los personajes que tienes que responder y luego ya las fichas se verán. Aparte, muy amable ellos, pues te vienen con un montón de fichitas típicas de plebeyo, estudioso, running, tal, para que siempre la tengas ahí a tu mano y tú le metas la personalidad que te dé la gana, pero aquí tengas las tiraditas y ejemplos de uso. Y al final, el glosario, que parece que no.
Una pero va de maravilla. Sí,
una portada de contraportada maravillosa. Porque son maravillosas. Y ya está. Yo ahora me pregunta porque voy a repasar si me he dejado algo.
Claro, voy a preguntar, entonces, un máster novato, para empezar por la leyenda, aparte de todo lo que has dicho, lo tiene complicadillo, aunque si le gusta, es como cuando se empezaba un wargame en los años 80 y tenías que aprenderte 60 páginas de reglas duras, bastante más duras que esto. Pero en realidad no viene aventura, viene en la pantalla. No viene una aventura de inicio para que te puedas iniciar de alguna manera y eso. O sea, que te vienen muchos consejos como director de juego y todo eso, pero la verdad es que yo sí echo de menos una aventura o un par de aventuras aquí. Claro, no tiene ambientación.
Pasa lo siguiente. Aventuras tienes las que quieras ya en la leyenda, porque ya llevan 4 ediciones. Es verdad que aquí no te viene ninguna con el nuevo sistema, salvo el de la caja básica y de la pantalla. Pero si te lees las reglas y las entiendes, te coges el campeonato Topacio, que sigue siendo la misma aventura desde primera edición, aunque la vayan rebozando,
y la juegas.
Te lees la historia de lo que vas y tú mismo coges las reglas y lo haces. Yo no creo que sea tanto el problema, creo que más el problema que tiene el libro es que es un libro de reglas gordo y punto, y te lo tragas y a mí me encanta leyenda y mira todo lo que me ha costado leérmelo porque no soy fan de las reglas me ha costado tela, por eso mismo. Pero sí que es cierto que podrían haberle puesto, si son 336 páginas, podrían haber hecho 350 y haberle metido una mini aventurita al final. Pues también es verdad.
No, tampoco es que se apega, sino que, ostras, echa de menos, ¿no? Siempre el tono. Pero bueno, supongo que este producto ya va dirigido a quien va dirigido.
Sí.
Ya está.
Con respecto a lo que tú me decías de los máster novatos, mira, yo siempre lo digo, leyenda no es para iniciados y leyenda no es en general para todos los públicos. No lo es, a mí me encanta, pero sería una mentira deciros, jugar todos a la leyenda. No, porque no os va a gustar, porque yo llevo 13 años con mi pareja y no le apasiona Leyenda. Y si a él no le apasiona Leyenda, teniéndome había hablando a todo el mundo todo el día de Leyenda, imagínate, ¿sabes? O sea, bueno, Leyenda bueno, no es para todo el mundo, en fin. No todo el mundo es zurdo, no todo el mundo puede ser Dalí. Es así. Pero eso no es malo. Es que eso no es malo. Es que Leyenda te da una posibilidad de juego que te puede gustar o no te puede gustar. Es que es totalmente lícito que a ti te guste mazmorrear y meterte por dungeon y tal y tener un bestiario gigantesco y los monstruos de la leyenda pues no son tantos, son bastante, ¿eh? No te creas que hay poco, pero vamos. Pero que, no sé, que te parezcan poco o que no te gusten o que te resulten ridículo, bah, lo que sea, es totalmente lícito, está bien. Para un máster novato yo le diría no juegues a esto primero. juégate otra cosa, juégate a Mafia, juégate a Drow, juégate a Roma, cosas que tienen un aire a leyenda en, con respecto al sentimiento de deber, lealtad, intrigas, y luego ya te pones con esto. Pero, máster novato, jugadores novatos, esta es la oportunidad para vivir en leyenda gracias a este libro. Porque te tiene sistematizado muchas cosas que antes todo el mundo me preguntaba, Hiromi, ¿y eso dónde está? En leyenda. Y yo le decía, pues mira, o está en primera o está en la abstracción del conocimiento que tú seas capaz de adquirir.
Pues vaya tela, claro.
Claro, pues vaya tela. Es que decir que sí, ese conocimiento...
De películas orientales o lárgate una temporadita a Japón para aprender su cultura.
¿Sabes? O ser una friki como yo que lee en inglés libros sobre confucianismo, mujeres y sistemas de filosofía asiática, ¿sabes? Y que lo tiene súper empapado. Entonces,
claro, es durillo, te tiene que gustar.
Ese conocimiento llega. También te voy a decir que llega. Me refiero que si tú te pones a jugar leyenda, te lo lees las cosas y al final gotea, permea. Pero es que este libro no hace que permee. Dice, directamente te dice, esto es así. Esto es así, hazlo así. Lo que le falta es luego decirte, te lo voy a explicar más profundamente y al final decirte, estos son tus ruedines. Al final tendrás que quitarte los ruedines. Eso es lo que le falta al libro, al contrario. Bueno,
quizá lo que vengan los productos que vengan siguientes y eso, quizá lo aclaren, quizá hagan esto que estamos diciendo. La verdad que está por...
Claro, claro, es que eso es un tema. Y luego hay algunas cosillas, algunos detallitos, como una nueva familia que han metido en el Fenny. En fin, hay algunas otras cosillas que está claro que lo han hecho con mucho cariño, ¿eh? Eso no te voy a decir yo, que no lo han hecho, se lo han pensado. Está bueno, claro que es un libro...
En los créditos que dices, joder, es un producto, vamos, cuidadísimo.
Además, se nota que han cogido mucho esta nueva tendencia, más narrativa. La gente dice, yo personalmente, a mí también me ha pasado, es que es una jodienda lo de los dados porque quieren vender dados tal y que cual. Jolines, la gente también se quejó tanto con Fate, por los dados Fate.
Sí.
Pues al final es lo, ¿sabes?
Sí, se quejó, sí. Sí, se quejó, Jérame.
Se quejaron, pero me refiero que al final... Es que tú piensas esto. Cuando jugábamos al partido, los dados eran de 6.
Sí. Que yo creo que ese tema sí que es más comercial. Oye, vamos a coger un sistema para que sea propio nuestro y entonces tal. Claro. Debe ir más por ahí la cosa. Aunque bueno, con el desconocimiento de no estar dentro, pero...
A mí me encanta el sistema de dados de 10, a mí me encanta el sistema de tirada y guardado, o sea, lanzados y guardados. A mí me parece un sistema... Además, a mí me encantan los dados, me encanta tener muchos dados. Ahora tengo 3 cajas nuevas de dados de la leyenda. ¿Qué te voy a decir? A mí eso me destroza la vida. Pero tampoco lo veo tanto drama. O sea, ¿qué quiere que te diga? Pues nada, me compraremos más dados, ya ves tú qué pena.
Sí, sí, ya está. Sí, no tiene más, es que al final no tiene más. Que,
claro, ese es un poquito el tema. Y luego, ¿qué más? Pues, bueno, en general ya más o menos he estado más o menos hablando con todo. Creo que en general, repito, es un gran libro para aprender a jugar a la leyenda bien. Para aprender a jugar a la leyenda, para quedarse a vivir en leyenda, pero recordar que este es el camino, no es el final. Esto no es Otto Sanucci, no es la capital imperial a donde tú vas. Este es el sendero imperial que te lleva a Otto Sanucci. Si al final todo se queda en voy a utilizar el suji de no sé qué porque me da un más uno, a, voy a ponerme no sé qué porque me da un... No, no estás, te estás perdiendo por el bosque. Te estás perdiendo por el bosque, no vas a llegar a la capital en la vida. Así no vamos bien. Lo que tú te tienes que quedar es el leer el suji y decir, ostras, esto es claro, porque la forma del anillo de fuego, que es por inteligencia, es una persona muy atractiva, muy deslumbrante por su ser, entonces tal, bueno, pues entonces yo esto lo puedo asemejar a otra cosa, ta, 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 y darle vueltas ahí a la cabeza. Claro, al inicio no lo vas a hacer, al inicio no lo vas a hacer, por eso es maravilloso que lo tengas ahí todo bien clarito. Así que esa es un poquito mi conclusión.
No,
para los jugadores que llevamos mucho tiempo jugando a la leyenda, lo vamos a comprar. Yo voy a comprar todos los libros. Es que eso sí, es así.
Tú ves muchos más, que hay un montón de gente que lo tiene ya en inglés todo.
Yo lo voy a comprar, eso es así. Me guste más o me guste menos el sistema, lo voy a comprar. Primero porque es muy bonito. Luego porque te puede dar muchas ideas. Porque para alguien que lleve jugando mucho tiempo a la leyenda como yo, ver, es que voy a repetir lo de los suji, pero es que me ha gustado mucho. Es que ver sistematizado el arte de la guerra versión cortesano en reglas me ha resultado muy llamativo y muy curioso. ¿Sabes? Es que el Tratado de los Cinco Elementos de Miyamoto Musashi está en leyenda, en sus katas y está en la filosofía del samurái, está en todo. Pero hasta ahora los tratados filosóficos confucionistas o más en plan Maquiavel, Príncipe de Maquiavelo, oriental, no estaba sistematizado en regla. Y verlo sistematizado en regla a mí me resulta pues maravilloso.
Sí, sí. Mola. Pues mira, yo os diría a todos que nos lancéis preguntas, que le lancéis preguntas a Hiromi, no nos lancéis, que lancéis a ella, porque como me preguntéis a mí, voy bastante pez, pero la verdad es que me resulta muy atractivo. Ya te digo, yo no es la primera vez que lo digo, tiene paralelismos para mí con el mundo artúrico, con el mundo medieval, todo esto, pero supongo que es por eso, ¿no? Por las castas, el tema feudal y todo este tema. Así que nada, eso, hacednos preguntas, decidnos si vamos bien por aquí, si queréis...
Ruegos y preguntas, habrá que dar el vídeo larguísimo, pero bueno, es que me encanta rajar de leyenda.
Una hora y veinte, una cosa así llevamos, o sea que por lo menos, no, pero una reseña completita, un repaso al libro sin profundizar tampoco en cómo hacemos en Dungeons y en Chulu y tal, pero vamos...
Claro, no, eso, en fin, eso al final hay que ir más como hacemos en los podcasts, pues ir más parte por parte, sí. Hablando de las habilidades específicas y todo eso.
Los juegos, aunque hablemos así en los podcasts y eso, en los juegos lo que hay que hacer es sacarlos y jugarlos. Y equivocarte sí, una vez, y la segunda, y la tercera, y a la quinta, sexta, décima claro. Vez, pues bueno, empiezo a pillar un poco.
Y vas a fallar, y no lo vas a pillar. Claro. Y yo cuando leo, me da coraje leer un libro de reglas, y lo he hecho un poco porque primero quería saberlo y luego porque me han pedido mucho esta review. Pero me da mucho coraje porque al final estás leyendo y estás en las reglas abstractas y al final no lo estás comprendiendo realmente del todo. Cuando lo vas a comprender es cuando lo juegas y tengas que mirar exactamente cuándo lo sacas, cuándo no lo sacas y todo ese tipo de cosas. Pero aún así, para tener una opinión, por ejemplo, de si me gusta o no el guiri o tal, el deber y el deseo y tal, pues tengo que leerlo y tengo que pararme a pensar y leerlo y decir, oye, esto está muy bien, pero ¿dónde está la otra parte? Es que si no lo leo ni siquiera me da por pensar. Es que esto que yo he dicho, por ejemplo, del guiri y el ninjo, no se lo he ido a decir a nadie, aún. No sé si alguien lo habrá pensado.
Bueno, pues ahora lo dirán.
O no. Le darán importancia. Yo le doy mucha importancia. Yo le doy mucha importancia porque en mi mundo, o sea, mi Rokugan, como te dice, juega tu Rokugan, en mi Rokugan, los personajes pueden llegar a ser héroes de leyenda, pero no son los únicos héroes, ni son los únicos que están en el mundo. Hay mucha gente alrededor de ellos. Como y cada uno tiene sus personalidades.
Sí, sí, lo veréis los vídeos sobre PNJs y caracteres y todo esto. Espero que en breve nos liemos a hacerlo. Así que nada, Hiromi, pues muchísimas gracias. ¿Ya? Espero que guste y eso ya nos daréis vuestro feedback, preguntas a mogollón. Y nada, a ver qué tal os parece y que no sean solo partidas lo que tengamos en el canal de Shadowlands. Como dicen todos los youtubers, ¿no? Suscribíos, la campanita para las novedades, que es cierto que es importante, porque si os gusta al final el contenido, pues ahí es donde podéis tener las notificaciones para que nos sigáis. Muy bien, Hiromi.
Dale a like y comentar, sobre todo, muy importante. En esto seguramente espero que nos lleven mucho por todas las plataformas, pero que lleguen muchas... Sí, a mí no me importa extenderme en preguntas, así que preguntar sin miedo, que no comemos a nadie.
Muy bien, chicos, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por oírnos, por vernos y hasta el próximo programa. Hasta luego.
Mátane.